Muy buenos días, Antonio.
¿Qué tal, querido Lipio? Muy buenos días y feliz año nuevo a todos.
La verdad es que este año los medios, hemos tenido una presencia e importancia a la que quizá no estábamos acostumbrados. Te pregunto, ¿hemos estado los periodistas a la altura del reto de contar esta pandemia?
Bueno, pues yo creo que hay que ser en este caso justos y benévolos a estas cosas. Y creo que sí, que en líneas generales sí. Pues lo hemos comentado aquí en algún momento. Ajá. Piensa que ha sido una disrupción absoluta en la profesión. Que de la noche a la mañana las redacciones de los medios, especialmente los medios escritos, se vaciaron literalmente. La gente ha estado trabajando desde casa, teletrabajando. Y los periódicos han seguido saliendo todos los días, llevando a los ciudadanos la información. Lo mismo ocurre con las radios, con las televisiones. En las televisiones todo ha sido más presencial, pero en prensa escrita y en algunas emisoras de radio pues han hecho programas largos, programas ómnibus, cada uno desde su domicilio. Y eso ha supuesto un reto de trabajo periodístico y un reto también técnico, que se ha superado con éxito. Y luego, pues yo creo que se ha llevado al ánimo de la ciudadanía la situación de cada momento y las medidas que había que adoptar. Entonces, si echamos un poco la vista atrás, en lo que fue aquel mes de marzo que nos pilló todos, digamos, a contrapié, pues creo que la profesión periodística ha estado a la altura de las circunstancias.
Ajá. Oye, y otra cuestión, porque claro, ha sido tan importante lo que ha ocurrido con esta pandemia que nos ha cambiado, desde luego, a todos el paso, y ya se puede decir con toda claridad que va a haber un antes y un después de la pandemia y que eso nos ha modificado determinados comportamientos y determinadas costumbres, incluso de funcionamiento, de trabajo, tú lo decías, en los propios medios. ¿Esto se va a quedar o pasará a lo mejor este año 2021 y ya para el 22 volvemos a la normalidad del 19?
Pues fíjate, en esto cada uno tiene una opinión. Si hablas con determinados expertos, te dicen que el teletrabajo ha venido para quedarse. Yo creo que no les falta razón, pero no en su globalidad. Yo creo que habrá un porcentaje en las empresas de un 10 o un 20% de personas que van a estar teletrabajando, quizá de manera rotatoria, pero mi impresión, y lo que dicen también algunos expertos con los que hablo, es que una vez que la vacuna ya sea una realidad, ojalá que para el otoño ya pues estemos hablando de un 70% de vacunación, de inmunidad en el país, pues la gente volverá a los trabajos. Hay gente que necesita volver. Y yo creo que el talento reunido, desde una redacción periodística hasta una empresa de cualquier tipo, pues es muy fuerte, es muy potente, y que se ha echado mucho de menos ese contacto personal. Yo creo que tenemos que volver a aprender a trabajar juntos, y eso pues se va a dar en las empresas. Un porcentaje, como digo, de personas sí que van a poder teletrabajar, pero tampoco se va a generalizar de una manera como algunos pensaban. No, ya no habrá oficinas, todo el mundo estará en casa, ¿no? Yo creo que una vez que se parece más la situación al 19 que otra cosa, ¿no? Por más que hay hábitos, hay costumbres, hay procedimientos, protocolos que ya se pueden hacer perfectamente a distancia. Pero yo creo que recuperar el contacto personal no es lo mismo, incluso un acto, una conferencia, una presentación de cualquier tipo, viéndote las caras, que a través de la pantalla, que estamos ya, digámoslo aquí de una manera coloquial, un poquito hartos de tanta pantalla en el año 2020.
Claro, porque no sé si a los reyes hay que pedirles pantallas o justamente lo contrario, sobre todo para los más pequeños, que no se acostumbren, porque ya las van a tener casi de serie, ¿no?
Claro, efectivamente. Pero yo creo que nada sustituye al contacto físico, al asistir a los sitios, al verte las caras, al hablar, a ese contacto que hay en las empresas, simplemente en los pasillos, en los departamentos, tomar un café, intercambiar una opinión. Eso yo creo que es, a mi juicio, insustituible.
Oye, y otra cuestión que seguramente tengamos que reflexionar, y tú que eres periodista y colega y lo conoces perfectamente, en esta pandemia lo que hemos visto es que las redes sociales en muchos casos nos han ganado la partida a los medios, han ido por delante, y eso es algo que habrá que tener en cuenta a futuro, porque parte de la credibilidad que antes teníamos los medios ahora se le ha otorgado, a veces sin tener muy claro por qué, porque no había comentarios en redes sociales que eran fake news o eran bulos directamente y que lo que creaban era un ruido en relación a la pandemia, pero quizás tengamos que aprender a combatir desde las redes sociales esas fake news, ¿no?
Pues sí, absolutamente, estoy completamente de acuerdo contigo. Las redes sociales son un instrumento estupendo si se utilizan bien y pueden ser medios de dañar reputaciones si se hace con intenciones aviesas, ¿sí? O que respondan a intereses espurios. Por tanto, yo no estoy en contra de las redes sociales, me parecen estupendas y las utilizo como ciudadano y como periodista, pero la credibilidad, el combatir los bulos, las llamadas fake news, el hecho de que la información que se transmita sea veraz y sea creíble en todos sus extremos, me parece que es fundamental. Y más, querido Alipio, cuando hablamos de asuntos tan claros como y tan importantes como lo que ha sido la pandemia, la COVID-19, ¿no? Y no puede confundirse la opinión pública y decir si las vacunas, cuidado, no sé qué. No, aquí se trata de difundir información fidedigna por cualquier medio. Y hoy por hoy, los medios tradicionales, bien sean nativos digitales, que muchos ya son nativos digitales, o otros que vienen de la época analógica, pues tienen un marchamo de credibilidad que está basado primero en la marca, en la cabecera, y segundo en la credibilidad de sus propios periodistas. Y eso yo creo que es lo que le da garantías al ciudadano de recibir una información veraz, adecuada y creíble en todo momento.
Oye, después de esta situación, hemos visto que nos comentaba el doctor Chivato justamente la importancia que ha tenido la pandemia para generar, digamos, nuevas vocaciones en el ámbito de las profesiones sanitarias. ¿Tú crees que lo ocurrido en esta pandemia servirá para que algunos jóvenes se animen a estudiar periodismo, por ejemplo, y a ser futuros colegas?
Bueno, pues yo creo creer que sí, si me permites, creo que sí, efectivamente. Yo creo que el colectivo médico ha dado una lección de ejemplaridad absoluta, y eso hay que reconocerlo, y que mucha gente pues tendrá la vocación de ayudar a los demás, y si vuelven a ocurrir cosas parecidas en el futuro, pues yo quiero estar ahí, ¿eh? Y también la gente se ha visto reconfortada porque cuando hay incertidumbre, cuando hay un cierto miedo ambiental, pues la gente se agarra a los medios, ¿no? A ver qué me cuentan, a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que tenemos que hacer. Y yo qué quiero creer que hay vocaciones periodísticas que se han despertado también durante este tiempo. Es un trabajo maravilloso, decía García Márquez, que es el oficio más bonito del mundo. Yo lo comparto, ¿no? Más que tenga sinsabores que todos hemos vivido en alguna ocasión, pero es verdad que es muy bonito servir a la sociedad y saber, sobre todo, Alipio, que el trabajo que desarrollamos es un trabajo útil y necesario.
Claro. Pues con eso nos quedamos y esa esperanza en que los futuros periodistas, que si es posible que se puedan animar a estudiar esta profesión y a practicarla, pues qué mejor que seguir los consejos de un auténtico profesional, un número uno como es Antonio San José. Antonio, que te agradecemos muchísimo que estés con nosotros, que compartir este rato cada mañana de sábado o de domingo siempre nos viene bien. Así que no te vayas nunca, quédate por ahí cerquita, ¿vale?
Pues yo encantado de estar con vosotros durante todo este año 2021, que os deseo que seas muy feliz. Para ti, para el equipo y para todos los oyentes.
Igualmente, muchísimas gracias, Antonio. Buen día.
Gracias, adiós.
Hasta
buen día.
luego.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
José Antonio Sacristán, director general de la Fundación Lilia, quien aprovechamos ya para saludar. Muy buenos días.
Hola, Alipio, buenos días. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros una vez más.
Oye, tenemos que hablar de lo que ha pasado en el 2020. ¿Cuál sería la principal enseñanza que, en tu opinión, podemos sacar de la situación vivida en el 2020, especialmente en los meses más duros de la pandemia, pero no solamente en esos, porque de lo malo se aprende? Y yo creo que a veces estas cosas pues pueden venir bien porque nos van a mejorar de cara al futuro, ¿no?
Yo creo que lo mejor que nos llevamos de este año es que luchando todos juntos y de una manera coordinada podemos hacer grandes cosas, ¿no? Que el hombre saca lo mejor de sí mismo en estas situaciones tan duras como las que vivimos en la primera ola, que estamos viviendo también en la segunda, porque esto todavía no ha pasado, ¿no? Y yo creo que tanto en investigación que comentabas ha sido pues extraordinario, ¿no? Ver que en menos de un año se realizaban avances que normalmente tardan 8 o 10 años o más, ¿no? En el caso de las vacunas que ya tenemos a la vuelta de la esquina, tratamientos que están ya en fases también muy avanzadas, ¿no? Y qué decir de toda la labor de los sanitarios que trabajando juntos pues han sido capaces de minimizar y de bueno, pues sacar adelante muchos casos difíciles y bueno, de forma coordinada, yo creo que tenemos que reflexionar para darnos cuenta, ¿no?, de todo lo que podemos hacer juntos, ¿no?, con este espíritu de solidaridad.
Ajá. Y bueno, y obviamente tengo que hablar justamente de una obra, el libro COVID-19 Nuestra Guerra, en cuya edición pues ha colaborado de manera decisiva la Fundación Lili, que espero que pueda servir a las generaciones futuras para recordar los peores momentos de la pandemia en Madrid durante el 2020, pero también como enseñanza, ¿no?, tanto a los sanitarios como a los que trabajamos en el mundo de la comunicación. Y vosotros ahí de nexo de unión entre lo que unos proponemos en este libro y lo que la ciencia es capaz de darnos y sobre todo el humanismo de aquellos que la practican, de los sanitarios que han tenido un comportamiento, en fin, extraordinario en toda la pandemia.
Pues así es, Alipio. Un poco el lema de nuestra fundación, de la Fundación Lili, es ciencia, medicina y humanismo, y yo creo que han sido los tres ingredientes fundamentales que hemos vivido y estamos viviendo durante esta pandemia. Ha habido mucha ciencia, muchos avances científicos, mucha medicina, y no solamente de los médicos, sino de todos los profesionales sanitarios, y como tú bien decías, humanismo, mucha cercanía, y eso es lo que refleja el libro. Un libro que yo creo que queda para la historia, porque son testimonios emotivos, sinceros, desde el corazón, 36 testimonios de los que dejan huella, que nos permiten también ver y visualizar todas las imágenes que no hemos podido ver durante la pandemia. Yo personalmente, pues tras leer el libro, estoy seguro de que dentro de muchos años recordaré algunas de las imágenes y de las historias que se cuentan en él, porque son, como digo, historias muy emotivas y hay muchas cosas que aprender en cuanto a la solidaridad y a la forma de trabajar juntos y a lo mejor del ser humano, ¿no? Conceptos, por ejemplo, como el compañerismo, el orgullo, el compromiso, la generosidad, el espíritu de equipo salen continuamente a lo largo del libro. Yo creo que es lo que nos tenemos que llevar y los valores que tienen que quedar para el futuro.
Claro, y desde luego lo que uno de los asuntos capitales es lo que tú comentabas, ese humanismo, digamos, que ha retornado en las peores circunstancias a un mundo sanitario especialmente tecnificado. Y ahí también desde la Fundación Lili vosotros estáis tratando de que, en fin, de hacer compatible la más sofisticada tecnología sanitaria para seguir avanzando en investigación, en tratamientos, con el humanismo, digamos, más primario y más básico y más necesario, que también ha salido a la palestra durante esta pandemia, en los hospitales, en los centros de salud, en las residencias.
Pues efectivamente, una de las líneas nuestras de trabajo es medicina centrada en el paciente. Mucha gente nos dice, oye, ¿por qué medicina centrada en el paciente? ¿Es que la medicina no se centra en el paciente? Bueno, pues en teoría debería centrarse en el paciente, pero como bien dices, en estos últimos años la medicina fundamentalmente lo que ha hecho ha sido desarrollarse tecnológicamente, unos avances enormes en la genómica, biología molecular, en la cura del cáncer, de muchas enfermedades, avances increíbles, pero quizás se ha dejado un poco de lado esa parte humana, esa cercanía y esa medicina que siempre decimos que se practica con el corazón y que nunca debemos olvidar, ¿no? Y precisamente en esta crisis yo creo que esa parte humana también ha estado presente, porque aunque a veces se dice, ¿no?, es que por este paciente ya no se puede hacer nada, creo que todo médico sabe que siempre se puede hacer algo por el paciente, ¿no?, porque el objetivo es curar, pero cuando no se puede curar, pues hay que estar ahí para aliviar, para consolar, siempre se puede hacer algo. Y estoy seguro, y así lo constatan los testimonios del libro, de que los profesionales sanitarios han estado muy cerca de los pacientes, mostrando esa parte humana tan crítica y que afortunadamente hoy empiezan a recuperar y a dar más importancia también las facultades de medicina en la formación de los médicos.
En la formación de los médicos, en las facultades de medicina, y esperemos que también aprendamos todos de lo ocurrido, incluso en las facultades de ciencias de la información o de comunicación audiovisual, porque ese era el objetivo también de ese libro COVID-19 Nuestra Guerra, que ha sido posible, lo tengo que repetir, no solamente al autor, que es un servidor, que soy yo, pero también al director de este programa, Luis Sinde, que es el editor, y con la contribución inestimable para que viera la luz en el pasado 2020 de la Fundación Lili. A mí me gustaría que nos pudieras comentar, aunque sea así muy brevemente, no sé, ese tipo de obras que a veces pues te sirven para despertar algo que estaba como adormecido y que hace que uno se recupere y que, digamos, en fin, se dé, entre comillas, un chute de adrenalina para combatir las malas informaciones, las malas prácticas médicas que también se producen, los malos procedimientos o los procedimientos defectuosos en la investigación, y tratar de que todos pongamos de nuestra parte lo mejor que tenemos para contribuir a que los ciudadanos tengan la mejor sanidad posible.
Pues absolutamente, Alipio. Yo creo que lo primero, bueno, pues felicitarte porque es una obra que, como decía antes, quedará para la historia, y también a mi buen amigo Luis Sinde, que también es alma mater de la obra y que sé que estuvo empujando desde el primer momento, ¿eh?
Desde luego.
Y te referías a la labor de periodista, ¿no? Yo hemos estado comentando quizá la parte de los testimonios de los profesionales sanitarios, pero a lo largo del libro hay muchísimas reflexiones tuyas sobre la labor del periodismo relacionado con lo que acabas de decir. Y yo creo que es un ejemplo de buen periodismo, unas reflexiones que probablemente tendrían que llevarse a las facultades también de periodismo, ¿no? Porque ahí claramente tu apuesta, Alipio, y lo dices a lo largo de todo el libro, es ese periodismo basado en la integridad, en el esfuerzo, en la documentación rigurosa, que hay mucho en este libro, en la ética profesional. Y como siempre recalcas, en decir la verdad, ¿no? Y esa labor de decir la verdad es muy importante en estos tiempos de infodemia, ¿eh? Que hemos estado tan infectados de noticias, muchas noticias falsas, donde era tan difícil identificar o separar lo verdadero de lo falso. Ahí la labor de los buenos periodistas es crítica, ¿no? Y el entresacar la verdad e informar a la población con rigor y con veracidad, como se ha hecho en este libro. O sea que felicidades, porque creo que es un ejercicio también de aprendizaje y de reflexión de lo que debe ser el gran periodismo.
Felicitaciones que trasladamos también a tu persona y a todo el equipo que te acompaña en esa Fundación Lili, que tan buen trabajo sigue haciendo para mejorar el nivel de preparación no solamente de los sanitarios, también de los investigadores, de los pacientes y de los ciudadanos que nos dedicamos a la comunicación. José Antonio Sacristán, muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros en este 2021 recién estrenado. Que lo tengas muy feliz y que sigamos viéndonos.
Pues igualmente, Alipio, feliz 2021 y a ver si es mejor que el 2020 que dejamos atrás.
Seguro, seguro que sí. Gracias, buen día.
Hasta pronto.